chiquito Martín, con el chiquito Martín Pérez.
No lo vas a maltratar porque está muy grande.
No. Yo no maltrato a la gente. Yo digo verdades. Que para vos es maltrato.
Hay que revisar eso.
Estamos con un hombre enorme sentado acá en el estudio. Un hombre que tiene una barba muy grande, que parece sacado de una historia medieval, que le pusieron una camiseta roja. Tiene ojos de niño, mirada de niño, gran barba, gran tamaño, unas manos como pa amasar este pan tarifado. Dibujante, rotulador,
guionista. Escritor,
decilo vos. Seguís hablando, Galtieri, no me la dejes.
Activo partícipe del mundo de la historieta nacional.
Bienvenido, Martín Pérez.
Muchísimas gracias.
Más conocido como Magnus.
Como Magnus.
Sí, Martín Pérez es el de la cédula. Y no lo escondo, en todos los libros está, pero...
Acércate más.
Más cerca del micrófono, exacto. Pero bueno, sí, Magnus es como me conoce más la gente. Sí.
Tiene voz de enano. Porque lo escuchás y decís, no, pero ¿qué me estás vendiendo? ¿Me estás dando cosas? Te imaginaste que te digo, no. Tiene voz de enano, porque, y es esa la cosa que te genera.
De señora mayor.
De señora, no, de señora no, no, de enano, de enano. No, Gustavo Rey es incomparable. Gustavo Rey es una especie de animal, es un gurú de otro planeta. Magnus, ¿de qué se trata tu laburo? Bien, porque nosotros trajimos acá editores, haceme acordar vos y todas tus ñoñadas. Trajimos dibujantes,
sí,
excelentes,
muchos.
Excelentes. Guionistas, excelentes, como también seguramente se llama Magnus. No. Trajimos otro, y trajiste, ¿qué más trajimos? Editores, ¿está?
Editores, guionistas.
Guionistas. Y ahora, dice, voy a traer un rotulador.
Pero no solo rotulador, también es. Dije lo de rotulador porque es como un rubro que llama la atención.
¿Qué es la rotulación?
Bueno, el rotulador, vamos a empezar, es el draper. En español, por ejemplo, es rotulista,
claro.
Que es lo que en inglés es letterer. Soy ciertamente el único que hace eso específicamente acá, a pesar de que la mayoría de los dibujantes de historietas en Uruguay lo hacen ellos mismos también. El rotulista es el que pone todos los globos con los diálogos, los cuadros de texto, elige el tipo de letra y el estilo del globito de diálogo que vaya con el arte. Pues yo te decía hoy fuera del micrófono, Nacho, que por ejemplo vos agarras un cómic de Superman, un cómic, no sé, gauchesco de acá, un Tintín y un manga japonés.
O una Tony.
Y van a tener estilos diferentes de rotulado que si te fijaste se nota la diferencia.
¿En cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando decís en el estilo? ¿Dónde nos rompe la vista la diferencia?
Bueno, para muchas empezar, los estilos de globo. Por ejemplo, el cómic americano, sobre todo hoy día que se hace digital, utiliza estilos de globo más uniformes. El cómic europeo tipo Tintín, Hergé, usaba cajas de texto, o sea, directamente rectas, y tienen como unos firuletes como si fuera un cuadrito en los costados.
Tienen una carga de texto enorme, ¿no? Tintín, ¿no? También. En comparación con otras mucho más visuales, con viñetas que a veces carecen de diálogo.
Sí, otros cómics europeos como Asterix o qué, usan globos mucho más irregulares.
Más orgánicos.
El manga japonés también usa globos más orgánicos. Y bueno, lo que es el cartoon, la tira cómica, también suele usar globos más orgánicos. Pues yo decía hoy también que hoy día el rotulado por lo general se hace digital, pero mucha gente que hace cómic, digamos, más plástico, más de autor, lo hace a mano porque le da otra cierta cosa. El rotulista que trabaja en un equipo donde hay un dibujante, un guionista, entintador, colorista, etcétera, está a caballo entre ser un técnico, como podría ser un sonidista en una película, y un artista, porque tenés un componente de criterio artístico que tenés que aplicar para complementar el arte, para no taparlo, para que no salte, porque una de las cosas que más interrumpe la suspensión de la incredulidad, como le dicen los americanos, o sea, que vos te estás creyendo que hay una historia, vos tenés gente ahí, y de repente hay un cacho de letras arriba flotándote. Entonces hay que hacerlo de la manera más integrada al arte, sin tapar las cosas importantes y que se lea en un orden que la vista pueda seguir adecuadamente para leer la historia.
Claro, porque la historieta tiene una particularidad y es que no está terminada cuando está hecho el dibujo. Todavía falta una parte importante porque la historieta finalmente es acción, dibujada, pero también son textos que hay ahí, ¿no? Hay unos globos, de hecho, en otros idiomas, en italiano, la palabra que define historieta es fumetto.
Fumetti, ¿qué es el globo?
El globo, ¿no?
Fumito,
¿no? El propio globo es el que define el tipo de arte, ¿no? Que lo diferencia de otros artes es que está el tipo ahí dibujado y tiene un globito ahí al lado y el tipo está diciendo cosas a través del globito. Y esa es como una parte fundamental que muchas veces pasa por alto y a veces los dibujantes como que dan por terminada la historieta antes de meterse incluso adentro de lo que pasa con el globo.
Sí, por supuesto que hay cómics mudos.
Total.
Lo que de hecho define el cómic es la secuencialidad. Perdón, lo que de hecho define el cómic es la secuencialidad.
Claro.
Vos tenés un montón de cómics mudos y que funcionan muy bien, que siguen teniendo guión. De hecho, hay gente que dice, ah, no, pero eso no tiene palabra, no tiene guión. No, papá, alguien se sentó a pensar la historia.
¿Cuál es la historia?
Pero bueno, sí, el globo, el último, lo que suele ser el último paso en el cómic, que generalmente tiene diálogos, es el rotulado. A veces, por cuestiones de tiempo, estamos laburando arriba de los lápices y no de la página terminada de color, claro, porque es una línea de montaje muchas veces, sí, para llegar a tiempo con una fecha. Pero sí, es una parte importante a la hora de transmitirte la palabra, que la mayoría de los cómics la tienen.
Y nosotros acá no tenemos procesos industriales como pasa en la industria, por ejemplo, en la industria norteamericana, donde claramente además son personas distintas. El guionista es uno, el dibujante es otro, el rotulista es otro, el colorista es otro. O sea, hay personas, a veces se subtaponen, incluso una misma persona hace varias cosas, pero son personas diferentes, son roles diferentes.
Sí, sí, señor. Igual el rol ha existido en el Río de la Plata y en otros lugares donde no se ve, porque bueno, pues a ver, vos lo sabés mejor que yo, Marco. Haciendo cómic acá en Uruguay tenés que ponerte muchos sombreros. Nacho decía, trajimos editores, yo soy editor, soy guionista.
Total, ahora hablamos de eso.
La pregunta es, para ir puntualmente al universo del rotulado, ¿no? ¿No? Para ir puntualmente al universo del rotulado. Vos te llega la historieta, ¿no? Acá la estamos viendo, ¿no? Te llega la historieta, ponele. Y bueno, rotulámela, chiquito. Claro, rotulámela, claro. Pero cuando la vas a rotular, tenés, sí, que ver la estructura del cuadro.
Totalmente.
Y ver por dónde le entrás. Y por momentos hay que meterle un pienso importante para no destruir la historia, ¿no? Lo que estás viendo, ¿no? Por ejemplo, ver dónde vas a meter la viñeta, sobre todo cuando hay mucho diálogo, sí, en un mismo cuadro.
Sí, sí, sí. Bueno, para empezar, el dibujante de historieta tiene que saber lo que está haciendo para hacerle la vida menos complicada al rotulista. O sea, por ejemplo, hay una regla cardinal que es, si vos tenés dos personajes hablando en una historieta, como nosotros leemos de izquierda a derecha, el primero que habla va a la izquierda.
Claro.
Si pasó que están cambiados y hay lugar en el cuadro, hay forma de arreglarlo y se ha hecho, etcétera.
Darle techo para que puedas meter el rótulo, que si bien el otro esté en la derecha, pase a la izquierda, porque aparte tiene como una línea, ¿no?, del globito, ¿no?
Pero
supongo.
Intentemos no cagarle la vida,
claro,
al rotulista.
Claro.
Después, muchas veces hay cuadros, o sea, ya sea por falta de experiencia del dibujante o por una elección. A ver, el dibujante muchas veces está súper concentrado en el arte y algunos se pueden olvidar que esto también es una historia, y que tiene que seguir cierta secuencia. Y a veces hay páginas un poco dibujadas de una manera complicada que el rotulado, según dónde coloquen los globos, puede ayudar a guiar la vista del lector. O sea, si vos terminás de leer un globo abajo en un cuadrito, te guía el siguiente globo. Si está al costado, te guía el del costado. Entonces, se va haciendo una forma.
Está guiando orden de lectura en la página.
Sí, que ya debería estar bien en la página.
Claro.
A veces, y por lo contrario, un mal rotulado puede cagar una buena página.
Claro.
Bueno, no. A la hora de que me llega el laburo, es como vos decís, tengo que ver cómo lo hago. Por ejemplo, yo ya tengo un par de clientes fijos, porque...
¿Son millonario haciendo esto?
Ojalá, no. No, yo tengo un laburo de otra cosa, no tiene que ver con esto. Pero el rotulado es de lo que hago dinero en la historieta. Mis propios proyectos sacan un poquito menos de plata.
Claro.
Pero tengo un par de clientes con los que ya laburo, que ya tengo series fijas en las que ya está decidida la estética y el tipo de letra y todo lo demás. Pero ponele que me llega un cliente nuevo y yo tengo que mirar el arte, tengo que ver qué tipo de historia es, porque de vuelta no es la misma un western que una aventura infantil, que una historieta de ciencia ficción.
Y ahí tiene que ver la fuente, tiene que ver todo.
La fuente, la estética del globo, como te dije, etcétera. Muchas veces, o el cliente... Hay clientes que confían en vos y te dicen, dale que da. Y otros que, bueno, hacemos un par de muestras para ver qué tal. Digo, o yo mismo, no estoy decidido entre tres estilos distintos que me parecen apropiados. Y le doy una página al cliente con los tres estilos para que me diga, bueno, me gusta más este. O de este me gusta esto y sacamos lo otro. Es como cualquier laburo de diseño, ¿no? Que uno
claro,
le busca la vuelta.
Tanteo. Sí, hay un tanto. La Comic Sans la odiamos.
Pues claro. Es que Comic Sans la odiamos, pero bien usada es una herramienta para el bien.
Apa.
O sea, un rotulista yankee de los más grosos, que el tipo te rotula a Superman, Batman, etcétera, que yo lo sigo porque le tiene muchos piques, ¿no? El loco una vez agarró Comic Sans y poniéndole bien los espacios entre las letras y todo,
la mejoró.
No queda tan horrible. Está, necesito un laburo mucho más importante que una fuente que ya está bien hecha para rotular cómics.
¿Cómo es que? ¿Pero qué pasa con Comic Sans?
Es un asco. Es la letra más odiada de la historia de la tipografía, probablemente.
Comic Sans.
A ver, contemos un poco la historia.
Comic Sans la creó un diseñador de Microsoft para un o Microsoft, como le decimos en español, ¿no?
Microsoft.
Para un programa de Windows que hacía como carátulas lindas y cosas. Y el loco intentó copiar la tipografía de letra de Watchmen, de David Gibbons. No pudo, porque no se dedicaba a eso. Y la letra está mal configurada, porque las letras tienen un montón de... Los tipos de letras, las fuentes, tienen un montón de parámetros como el kerning, que es el espaciado entre las letras, el leading, un montón de términos técnicos más, que yo tampoco entiendo del todo bien.
O sea que robas la plata, si no. Estás robando la plata.
Sé aplicarlo, no sé la
dale, roba la plata, dale, bueno, ¿y?
Y el loco no quedó bien la letra hecha. Entonces, no funciona. A la hora de usarla, tenés que sentarte y hacerle un montón de ajustes que a una fuente que está hecha para cómics, bien hecha por un rotulista profesional, por un fontmaker profesional, no tenés que hacerle. Es como una guitarra bien afinada y una guitarra
peor. Cuando un pelotudo quiere hacerse el piola, usa Comic Sans. Cuando un pelotudo se quiere hacer el piola, mete Comic Sans.
Estamos con este adorable hombre que roba la plata haciendo esto y la roba muy bien porque lo hace muy bien. O sea que ya ahí quedamos como en una duda, ¿no? ¿Te cuesta cobrar esto?
¿Me cuesta cobrar? No.
Por ejemplo, te lo mando a hacer como... ¿Cómo te lo pagan? Todo eso lo vamos a ver después de la tanda. Vamos a poner un tema, Peter. Te voy a meter un tema gancho, Peter.
Yo quiero que...
Claro, The Pavement. También te mantengo ahí, ¿te parece?
Quiero que hablemos de él como guionista, Nacho.
Ahora después vamos a hablar de él.
Ahora hablamos. Perfecto. Después. Y de hacer la pregunta inteligente.
¡Ah!
Y es de la mañana 43 minutos, ya está Sole Gilmet acá compartiendo espacio.
Hola.
Hola, Solita.
Acá está Sole Gilmet.
Vamos a seguir adelante con Martín. Tenías preguntas varias.
Sí, no.
Pero yo había hecho una antes.
¿Quién?
Acerca de su fortuna.
Si me cuesta, no.
Sí, tiene fortuna.
Tengo galletitas de la fortuna, Sachita. No, que si me cuesta cobrar, me pagan por PayPal, por lo general, los clientes, porque son de afuera.
¿Me pagan?
Por PayPal. PayPal. Porque por lo general son clientes de afuera.
Claro.
Sí, siempre son clientes de afuera, para los que rotulo. No he tenido problemas.
¿Entregás y te pagan cada cuánto?
Depende. Tengo clientes con los que ya tengo confianza, con que yo entrego y me pagan.
¿A los 20 días?
Sí, o a veces menos y todo. Y tengo a veces clientes nuevos que le digo, no, la mitad por adelantado.
Muy bien.
Porque son nuevos, ¿viste? Y...
Nunca se sabe.
Tengo cara de boludo.
No. Yo no creo que sea ningún boludo. Yo creo lo que sí es que te quiero preguntar es, cuando tenés que cobrarle a esa gente, ¿no te sentís medio como que culpable y que estás molestando?
Yo escuchaba.
Lo que pasa es que hoy con el arranque del programa.
Sí, lo escuché.
Lo escuchaste, bueno.
Lo escuché. No, sabés que no, porque es mi laburo, digo, no.
Nacho sí, Nacho le pasa que se pone.
Yo no tengo término medio. Después seguimos, porque este tema es el tema Rapport.
El tema del día.
No.
El programa. Vuelve. Está haciendo una espiral en el aire.
Espiralea.
Ajá.
Sobre la línea, sobre el vector.
¿No es Peñarol eso?
Peñarolea. Sí, pa. Qué grande, ¿no?
Como la locomotora.
Por ejemplo, Peñarol tiene problemas para cosas. No te concentro. No te concentro. Y te gano los partidos igual.
¿Qué estás haciendo con la consola?
Cagón.
¿Por qué?
Para que se escuche.
Ah, perfecto.
Para que generar un clima.
Cuando estás haciendo el relato, qué maravilloso, no, ahí tengo todo el mango. La música, tipo...
Gracias, Pedro. Gracias por considerar que lo mío no es maravilloso.
Sí, sí, está muy mal.
Enano de mierda.
Te costaba así con ese bigote, te pasé a John C. Reilly.
Bigote botón.
Bigote botón.
Bigotón.
Lo trajiste hoy, Grimorio del Plata, Martín.
Sí.
Es un hermoso libro.
Muchas gracias.
Mirá.
Contanos, ¿cómo es? Porque es un colectivo de artistas, de dibujantes, de guionistas. ¿Qué es lo que hiciste acá?
Bueno, esto, Gas Comics es el sello editorial que manejo con mi compañero Fede Taibo.
O sea que uno de tus tantos sombreros es también ser un autoeditor o un editor.
No queda mucha otra opción, claro, acá en Uruguay, ¿no? He publicado alguna cosa que me ha editado otra persona, pero...
¡Qué horrible que vivir en Uruguay! Sí.
Todos los artistas que vienen, tío...
Es horrible. No, te vas dando cuenta, loco, vienen la gente de audiovisual, bueno, vienen los dibujantes, vienen los criadores de lombrices, viene el desollinador, vienen todos... Viene Sole Gilbert.
Viene con músculo de remarla en dulce de leche.
Loco, remando como no. Con Pedro, cuando estamos solos, remamos en queso crema, Peter.
Queso crema.
Es una cosa, loco. Que es increíble, bo, el techo bajo que tenemos. Que andamos todos como hincados, ¿viste?
Sí, no, es verdad. Pero mirá que igual también es un tema del historietista indie, porque no me compran. O sea, sí. No porque me sientan algo ya. En otras partes del mundo también. O sea, pila de gente está usando en Estados Unidos, en Europa, el Kickstarter o la financiación colectiva, el crowdfunding.
¿Sabes lo que pasa? Es que usan el crowdfunding un rato, después el kickstarting este divino, el kickstarling este, y después ¿sabes lo que pasa? Que si son editores solos, se hacen al toque, hacen una fortuna y se llenan de guita, cosas. Acá, toda tu vida independiente, arrancaste a los 13 años y tenés 73 años, 83 años, seguís independiente, sí, cobrando 8.500 pesos de jubilación.
No es una postura ideológica.
Y claro,
no,
eso es lo que terminás.
Claro, eso es lo que terminás. Claro, pero acá no somos indios, acá somos indios.
No es postura ideológica. Mi sobrina, porque sueno viejo, ¿no? Es el hijo de mi sobrina, le gustan mucho los superhéroes. Y yo siempre lo estoy mostrando. Y usted le mostraba fotos y no sé qué. Mira, este lo hizo el tío, ¿no? Ah, lo tenés en Lego. Si no, mi amor, Lego no vino a comprarle Lego al tío todavía.
Claro,
yo te espero que venga Lego a comprarlo.
Claro, no, es increíble.
Estoy bien a la venta.
Es verdad que la historieta, probablemente junto con la de poesía, ha entrado en una crisis editorial espantosa en el momento. Digo, no hay grandes tiradas de libros de poesía, por ejemplo. Digo, por poner un ejemplo.
No, sí.
El cine también. No hay más cinematografías nacionales si no están sostenidas por el Estado. O sea, solo hay cine industrial en los términos que conocemos, mainstream, en Estados Unidos, en la India y no sé en dónde más. Digo, realmente
hay como una crisis. En Brasil hay.
Sí, bueno.
Pará. O sea, puede haber en todos lados menos en Uruguay.
En Uruguay no hay.
O sea,
¿por qué no?
Uruguay
es mainstream.
¿Mainstream? ¿Qué es?
Meryl Streep.
¿Es un queso nuevo?
Meryl Streep. Sí, es un nuevo queso mainstream con mainstream. Que es saborizado con mugre. Tiene sabor, tenés sabor, polvo arriba al ropero.
Humedad.
Es muy dietético.
Tenés sabor humedad.
Es muy dietético.
Para remar en queso mainstream.
Y sabor pelusa de plátano.
Tres pelusa de plátano.
Pelusa de plátano.
Sabor espiral.
Es muy rico.
Tres sabores espiral, ¿qué más?
Perro mojado.
Estufa.
Estufa.
Sí. Tenés
yerba de ayer secándose también. Sí.
Esos son los nuevos quesos mainstream.
Mate mal secado.
Claro, nuevos quesos mainstream.
Fideo. Sabor fideo. Contanos, Martín, del libro.
Bueno, Gas es, como dijo, un sello editorial que manejamos con Fede y colaboran con nosotros otros dibujantes, otros guionistas. Este es el primer libro que sacamos ya hace unos años, que es Grimorio del Plata, que es un universo que creé yo, que gira, no es de horror exactamente, pero sí de fantasía de monstruos, ¿no? Porque tenés hombres lobos, en este primer libro tenés hombres lobos, vampiros y zombies.
¿Qué quiere decir que es un universo? Que es un mundo en el cual ocurren historias unitarias, pero están conectadas por el lugar.
Exacto, por ejemplo, por el lugar o por una organización que es el Grimorio del Plata, que se dedica a cazar estos bichos y a proteger a la gente, pero también son medios siniestros, como toda organización gigante.
En Estados Unidos te hacen ¿cómo es este?
La
MSA.
Compra MC, Emmerich, MC, la saga.
Vos te llenás de plata con esto.
Pero bueno, es un universo.
Me pasa que como sos uruguayo y comés quesos mainstream. Dicen, no.
Es un universo porque este libro, que es una novela gráfica, pues autocontenido, hay un montón de historias más que hemos ido sacando en varias revistas o online, que vos las podés leer por separado, pero a medida que las vas leyendo, vas viendo, ah, mirá, este personaje apareció acá, esto hace referencia a esta cosa. Entonces, me permito jugar con cosas actuales, en la década actual, o viajar a la Segunda Guerra Mundial, a la época de los westerns, a la época de la dictadura, a finales del siglo XX, el padre.
Carlos Francisco de Armas, que me está escuchando en este momento, que es un coleccionista desde Guambia, a pasando por todo lo que son las Tony, X-Men, todo, que tiene 52 años, así te hablo, así nomás te digo, que sigue coleccionando. Tuve la posibilidad de ir a la casa hace un par de meses y sigue teniendo el mismo ya con señora, con cosas, ¿no? Con ya bastante más casado. El mismo formato cuando éramos chicos en su cuarto, que pone pilas de cómics, tablas, y así hace.
Y va como construyendo pirámides adentro.
Arma como es, arma estantes.
Tengo un par de bibliotecas que tienen libros, tienen juguetes también. Y coronando las bibliotecas está el castillo Grayskull, la montaña serpiente y la tumba de Mumra.
Bien.
Sí, la vario.
Por el poder de Grayskull.
Sí, señora. Y después hay juguetes por todos lados, ya sea en la biblioteca que está dedicada a los juguetes, o en mi escritorio que tengo un muñequito de Star Wars, con las que juego mientras estoy escribiendo, o rotulando, o sacándole fotos a vasos de cerveza. Porque también tomo, ¿viste? Pero
bueno. Rodrigo escribió rápido como un coso y vas a tener que. Rodrigo va a llevar dedicado, va con dedicatoria, Rodri. Va con dedicatoria del escritor, rotulador, historietista Martín Chiquito Pérez, apenas conocido como Magnus, para Rodrigo. Lo venís a buscar al segundo piso de la Torre del Gaucho, Rodri, y acá la tenés. Y está acá para vos.
¿Sabes que en esta historieta, en Grimorio de Plata, hay unos personajes que son una banda que se llama una banda de psychobilly, de rockabilly, que cazan vampiros y monstruos, inspirada en la de un amigo, el Pello Barrios, y se llaman Zenón y los Gauchos Fantasmas.
Bien.
O sea, entonces es perfecto para el gaucho.
Bien.
Escúchame una cosa, para ir cerrando. ¿En qué estás ahora?
¿En qué estoy ahora? Ahora, bueno, estamos armando otro libro de Grimorio, recopilando varias de esas historias cortas que les dije. También va a incluir prosa, cuentos, por primera vez. Va a ser un montón de cosas recopiladas y varios cuentos y una historieta nuevas. Esto sale ahora principios, mediados de diciembre en la Feria Ideas Más, que hay un stand de Auch, la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas.
Sí.
¿En qué más estoy? Bueno, yo tengo un podcast sobre cómics y demás que se llama Perdidos en el Éter.
¿Y cómo te va?
Me va como en Uruguay.
Está bien.
Bien. Lo pueden encontrar bien. Por ahí.
Va a ir vamos a tener vamos a meter, bueno, ¿quién sponsorea? ¿Quién sponsorea? ¿Quién es el cuál es la marca que lo presenta?
Quesos Mainstream.
Mainstream, muy bien.
En sus 100 sabores.
Después
mugre abajo de la cama.
Perro mojado.
Perro mojado.
Espiral.
¿Está? Espiral.
Pelusa de plátano.
Polilla en la vuelta.
Asado prendido con querosén.
Carbón y mugre.
Vino lija.
Y dentro de su lista, mugre premium.
Humedad de cimiento y humedad de filtración. Tenemos dos.
Te tiro un par de cositas más en la que estoy laburando. Hablando de Kickstarter en este momento, si tienen la chance de colaborar, está Spiders and Stardust, que es una antología de cómics basados en canciones de David Bowie.
Wow.
¡Ah, qué bueno!
Yo estoy participando con una historieta que hice basada en Space Oddity.
¿Eso está editando acá o es de afuera?
No, es de afuera, pero se puede conseguir digital. O sea,
¡ah, qué bueno!
Por apenas $5 podés conseguir la versión digital.
¿Cómo se llama? ¿Dónde lo buscamos?
Kickstarter.com.
Sí.
Spiders and Stardust.
¡Qué bueno!
Y si no, por más plata pueden recibir el libro y algún arte original, otra cosa. El dibujante es un amigo español que se llama Luis Suárez. No es el futbolista, pero dibuja como juega el otro. Y lo último es que mañana mismo es la noche de las librerías acá en Uruguay. Y en Isadora Libros, buscan en Facebook Isadora Libros.
Sí.
Vamos a estar los editores de Gas Comics y unos amigos de Paua Comics, que hacen manga, Pablo Praino y Fiorella Santana. Vamos a estar dando un par de charlas sobre cómo hacemos cómics, cuál es el proceso creativo que usamos, presentando nuestros libros y también, bueno, firmando algún libro que se venda o algo. Así que están todos invitados a partir de las 8 de la noche en Isadora Libros.
Éxitos totales, amor. La próxima vez vení bañado.
Esa y es mi esposa.
La próxima vez vení bañado. Y lo esperamos cuando largue próximas publicaciones. Puertas abiertas para vos acá.
Muchísimas gracias.
Estuvimos con Martín Pérez, el chiquito Pérez, apenas conocido como Magnus, acá al Mono con Escopeta. Vamos hasta las 12 del mediodía, ya está Sole Gimnet.
Gracias.